ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 16. ¿Es cierto eso? ¿Eh? Chaturvidha bhajante mam jana sukhitino arjuna artur jigyasu artardhi jnani cha bharatar shava chaturvidha bhajante mam jana sukhitino arjuna Arto jigyasu artardi jnani cha bharatar shava. Introducción. O tú, el mejor de los bharatas, ayuna. Cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional: el afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Significado por Srila Prabhupada. A diferencia de los herejes, estos son adeptos de los principios regulativos de las escrituras y reciben el nombre de Sukhitina, que significa aquellos que obedecen los reglamentos de las escrituras y las leyes morales y sociales y que están más o menos consagrados al Señor Supremo. Entre estos hay cuatro clases de hombres: los que a veces están afligidos, los que están necesitados de dinero, los que a veces indagan y los que a veces buscan conocimiento acerca de la verdad absoluta. Esas personas acudan al Señor Supremo bajo diferentes condiciones para realizar servicio devocional. Ellos no son devotos puros porque tienen alguna aspiración que satisfacer a cambio del servicio devocional. El servicio devocional debe ser sin aspiraciones y sin deseos de obtener un beneficio material. El Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 define la devoción pura de la siguiente manera: Anya bilasita sunyam jnana karma dinavritam anukulena krishna anushilanam bhakti tutama. Uno debe prestarle al Supremo Señor Krishna un amoroso servicio transcendental, de un modo favorable y sin el deseo de obtener una ganancia o un beneficio material a través de las actividades fugitivas o la especulación filosófica. Eso se denomina servicio devocional puro. Cuando estas cuatro clases de personas acudan al Señor Supremo para realizar servicio devocional y mediante la compañía de un devoto puro se purifican por completo, también se vuelven devotos puros. En lo que respecta a los herejes, para ellos el servicio devocional es algo muy difícil, porque sus vidas son egoístas, irregulares y carecen de metas espirituales. Pero incluso cuando por casualidad algunos de ellos se ponen en contacto con un devoto puro, también se vuelven devotos puros. Aquellos que siempre están... Es muy fuerte, ¿no? Aquellos que siempre están ocupados en actividades fugitivas acudan al Señor por la aflicción material y en ese momento se relacionan con devotos puros y en medio de su aflicción se vuelven devotos del Señor. Aquellos que simplemente están frustrados a veces también llegan a relacionarse con los devotos puros y se despierta en ellos el interés de saber a Dios. Asimismo, cuando los áridos filósofos se frustran en cada uno de los campos del conocimiento, a veces quieren aprender acerca de Dios y acudan al Señor Supremo a prestarle servicio devocional. Y de ese modo transcienden el conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma localizado y llegan a la concepción personal de Dios por la gracia del Señor Supremo o de su devoto puro. En general, cuando los afligidos, los indagadores, los buscadores de conocimiento y aquellos que están necesitados de dinero se liberan de todos los deseos materiales, y cuando todos ellos entienden por completo que la renumeración material no tiene nada que ver con el mejoramiento espiritual, se convierten en devotos puros. Mientras no se llega a una etapa así de pura, los devotos que le prestan al Señor un servicio trascendental están manchados con las actividades fugitivas, la búsqueda de conocimiento mundano, etc. Así que uno tiene que trascender todo eso antes de poder llegar a la etapa del servicio devocional puro. Chaturvidha bhajante mam janana agya jana sukritino arjuna arto jigyasu artari jnanicha bharatarshava. Oh tú, el mejor de los bharatas, Arjuna, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme el servicio devocional: el afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Bueno, acá Krishna nos está explicando que existen cuatro clases de hombres piadosos que se acercan a Dios. Y como Srila Prabhupada menciona el significado, todos ellos son Prakita Bhaktas, o Kanishta Adhikaris. Kanishta Adhikari o Prakita Bhakta se refiere al devoto a neófito. Srila Prabhupada nos explica acá que, mencionando el verso del Srila Rupa Goswami, él dice, ¿no? Es un verso muy famoso, ¿no? Anyabila sitasunyam jnana karmali navitam anukulena krishnano shilanam bhaktirutama. Se dice que el servicio devocional puro, el amor puro por Dios, ¿no?, es servicio que se le presta al Señor para su beneficio, exclusivamente para su beneficio. Y como tal, el servicio devocional puro debe estar completamente libre de karma y jnana. O sea, en otras palabras, completamente libre de la aspiración, dice, ¿no?, aspiración por conocimiento mundano, ¿no?, o conocimiento especulativo. Y completamente libre de toda clase de deseos personales, ¿no?, por renumeración, dice. ¿No? Por lo general, en el mundo material, cuando uno presta servicio a alguien, siempre se espera alguna remuneración. Por eso el servicio devocional o servicio no está puro, sino que es fugitivo. Así como, ¿no?, todo el mundo trabaja porque recibe algún sueldo, ¿no? La gente va a trabajar y trabaja porque tarde o temprano reciben alguna remuneración, algún dinero. Si el amo, ¿no?, o el dueño de la, ¿cómo es?, el establecimiento o la empresa, lo que sea, no les da un sueldo, por lo general las personas pierden interés en trabajar en ese lugar. Y el amo no paga porque los quiere tanto a los obreros, sino que les paga porque ellos están trabajando, ¿sí?, y él está ganando aún más con ellos. Así que en esa forma, ¿no?, esa clase de trabajo no es, como se explica acá, no es trabajo sin deseo por fruto, por algún fruto. Y con esa misma contaminación, cuando uno emprende el servicio devocional, uno emprende la vida espiritual, ¿no?, uno llega con esas mismas contaminaciones. Mismo, por ejemplo, acá se dice, ¿no?, toda esa clase de hombres que se dirigen al Señor, esos prakita bhaktas o neófitos que se dirigen al Señor, todavía están muy contaminados por la energía material. Y por eso ellos no se acercan a Dios sin ningún deseo personal, sino que en realidad son egoístas, ¿sí? Están todos interesados en algo, ¿no? Por ejemplo, acá se explican cuatro clases. El primero es que el que sufre a veces. Y por no ver ninguna solución a su sufrimiento, a veces también se dirige a Dios. Por favor, ayúdame, estoy sufriendo mucho. Inclusive el Bhagavatam me explica cuando el alma espiritual sufre muchísimo. En el mundo material, naturalmente se acuerda de Dios y comienza a orarle a Dios. Por ejemplo, como el Bhagavatam dice, ¿no? En el tercer canto, tercero o cuarto, no recuerdo, canto, ¿no? Las enseñanzas del Señor Kapila, cuarto canto, o tercer canto, ¿cómo es? Tercer canto. Ahí él explica cuando el niño crece dentro del vientre de la madre y cada vez se siente más incómodo dentro del vientre de la madre y gradualmente comienza a sufrir, cada vez sufre más y más y más dentro del vientre, por experimentar este sufrimiento tan intenso, comienza a acordarse de Dios y comienza a orarle a Dios: por favor, sálvame, libérame de esa condición tan horrible. Y se recuerda de Dios y comienza a orar con cualquier devoción, ¿no? Cualquier devoción. Inclusive hace promesas. Y si me liberas, nunca más me voy a olvidar de ti. Así que de esa forma, cuando el niño nace por la gracia del Señor, el niño es liberado de esa condición tan, ¿no?, apretada. Nace, sale del cuerpo la madre. Y gradualmente se despiertan los sentidos. Y no hay tanta presión. De nuevo se olvida de esa promesa. Y de nuevo se cae en maya. Se cae bajo la influencia de las moralidades, ¿no?, la naturaleza material, o del deseo, el odio, la lujuria, todas esas cualidades. Y de esa manera se olvida. Así que eso es una explicación que da el Srimad Bhagavatam. Dice, cuando el alma espiritual, que es una eterna parte de Krishna, una eterna parte de la Suprema Personalidad de Dios, se encuentra en una posición extremadamente incómoda, se acuerda de Dios. Pero como decimos, ¿no?, cuando no hay más interés, ¿no?, que solo el interés personal, cuando no hay realmente amor, ¿no?, o afecto, muy fácilmente se olvida, ¿no?, de esa relación. Así como se dice, cuando uno lo ama a algo o a alguien, naturalmente siempre está pensando en ese objeto. A menos que uno siente afecto, siente amor por alguien, uno no puede pensar en esa persona todo el tiempo. Así que eso, como se explica, ¿no?, es el desarrollo en la vida espiritual. En el comienzo, como dice Sri Rupa Goswami, la atracción por Dios puede ser muy ínfima, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Ínfima. O sea, puede consistir solo en una fe, ¿sí? ¿Sí? Una fe, ¿cómo se dice? Muy, muy pequeña, muy débil. Así, por esa fe, si uno es afortunado, uno llega en contacto con los devotos. O uno busca la asociación de los devotos, ¿no? Por ejemplo, uno lo ve a los devotos, se atrae, capaz recibe una invitación o escucha de otros, o tiene un amigo, un familiar que es devoto. Y naturalmente uno tiene algo de fe. Ese proceso debe ser, o la conciencia de Krishna debe ser algo interesante, por lo menos. Y así uno viene, capaz uno ya ha leído un poco en algún libro de Srila Prabhupada, con Shraddha, uno viene a la próxima etapa, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Sangha se refiere a la asociación. Y Sadhu se refiere a los devotos, a la persona santa, Sadhu Sangha. Y en la asociación de los devotos, como se explica, uno recibe la semilla del servicio devocional. Uno recibe esa semilla de la fe, la devoción a Krishna, por asociación, especialmente por devotos muy avanzados, como maestro espiritual. La fe se vuelve fuerte. Y uno realmente desarrolla, ¿sí? fe en el maestro espiritual, fe en la asociación de los devotos. Ah, y de esa manera uno entiende, tarde o temprano uno entiende, si yo puedo avanzar en la conciencia de Krishna, puedo cantar a Hare Krishna, puedo leer los libros de Prabhupada, puedo asistir a las clases y todo eso. Pero tarde o temprano yo también tengo que aceptar un compromiso más serio. Para avanzar realmente yo debo aceptar la guía de un maestro espiritual. Y como Srila Prabhupada decía, ¿no?, hay muchos maestros espirituales, hay muchos gurús, muchas diferentes formas de gurús. Hay gurús que nos instruyen, hay gurús que nos inician, nos guían en la vida, hay gurús que nos dan las primeras indicaciones, dice, ¿no?, el primer, ¿cómo dice?, primeras instrucciones. Así como, por ejemplo, cuando Dhruva Maharaj había sido ofendido por su padre, o por la, no por su padre, por la Brahmastra, Madrastra, ¿no?, por la madrastra. Él se sentía muy herido, porque ella le había dicho que, ¿no?, si tú quieres sentarte en el regazo de tu padre, tenés que tomar nacimiento primero por mi vientre. El rey tenía dos esposas, y él se sentía más inclinado hacia una de ellas, que no era la madre de Dhruva. Y aunque Dhruva era el hijo mayor, como él estaba controlado por la otra esposa, y ella no quería que él se sentara en el, ¿cómo dice?, en el regazo, porque ella quería que su hijo sea más prominente. Entonces, cuando Dhruva se sentía ofendido de esa forma, inmediatamente se fue corriendo, se fue al cuarto de su mamá, y le pidió ayuda a su mamá. Y la mamá dijo: yo no puedo ayudarte, tu padre es el hombre más poderoso del mundo, gran kshatriya, gran rey, yo no puedo hacer nada, pero hay una persona que te puede ayudar, y eso es la Suprema Persona de Dios. Cuando Dhruva escuchó eso, como era un pequeño kshatriya, de familia de kshatriyas, sumamente, ¿cómo dice?, determinado, para lograr, ¿no?, su, ¿cómo dice?, su objetivo. Entonces inmediatamente salió en búsqueda de Dios y empezó a preguntar a todo el mundo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde encuentro a Dios? Y en un momento él escuchó que los sabios o los devotos se van al bosque, para en búsqueda de Dios. Ahí meditan, practican tapasya, o se dedican a austeridades, a ejercicios del yoga, toda clase de cosas. Entonces cuando él escuchó eso, inmediatamente fue al bosque. Y como era tan determinado, ¿no?, se dice cuando uno, cuando dentro del corazón se despierta el deseo o el interés en acercarse a Dios, como Krishna se encuentra en el corazón, en la forma del Paramatma, él percibe ese deseo. Y él ayuda, él reciproca, ¿sí se? Reciproca. Y él manda a alguien para ayudarlo a uno. En esa manera uno encuentra en realidad el maestro espiritual. No es una búsqueda así, ¿no? No hay que hacer muchos viajes, dice, externos, para encontrar al maestro espiritual. Sino que cuando uno está listo, cuando uno está, ¿cómo se dice?, cualificado, cuando el deseo es sincero, Krishna manda al maestro espiritual. En mi forma similar, cuando Dhruva estaba tan determinado a encontrar su maestro espiritual, o sea, no maestro espiritual, sino que tan determinado a encontrarlo, realizarlo a Dios, Krishna le mandó a Narada Muni, su maestro espiritual. Narada Muni es un gran devoto de Krishna. Inclusive es un maestro espiritual en nuestra asociación discipular. Así que Narada Muni apareció ante Dhruva. Y primero Narada Muni, al verlo a Dhruva, que era apenas un niño de 5 años, que había sabido la casa, como un pibe, dice, ¿no?, ¿no?, que se había sentado en el bosque, ¿no?, lo primero que hizo Narada, lo probó, ¿sí? Él dijo: ¿qué estás haciendo acá, Dhruva? váyate a la casa. Niños viven en la casa con la mamá, ¿no? No viven en el bosque. ¿Qué decir de taparse y todo eso? ¿No? Pero al escuchar eso, Dhruva se vuelve aún más determinado. Dice, apretó los... ¿No? Muy, muy determinado. Y cuando Narada Muni vio eso, que determinado que era Dhruva, se complació con él, ¿no? Se sintió muy, muy, ¿cómo decir? Compasivo con él, ¿sí? Y le dio su misericordia. Y lo empezó a instruir. Y por la misericordia de Narada Muni, al llevar a cabo las instrucciones de Narada Muni, después de un tiempo, él tuvo una realización, una visión, ¿no? De la Suprema Personalidad de Dios. Era por la misericordia de su maestro espiritual. ¿Ah? Se dice que de esa forma Krishna apareció en una forma que se conoce como la forma de Prishnigarbha. ¿Ah? Es una forma del Señor de cuatro brazos. ¿Ah? Y así inclusive se dice en el Srimad Bhagavatam, Dhruva era tan determinado, era extremadamente determinado. ¿Ah? Sus austeridades no tienen comparación, ¿sí? No tienen comparación. El primero tomaba agua cada tanto. Ya no comía. Primero comía solo las hojas que salían, se caían en los árboles. ¿Ah? Así por solas, ¿sí? No las arrancaba, sino que solo las hojas se caían naturalmente, las agarraba y consumía, ¿sí? Después de un tiempo no comía más hojas tampoco, solo comía o tomaba agua. Después paró de tomar agua y solo respiraba. Inclusive comenzó a regular la respiración, tomó una respiración una vez al día, una vez al mes. Y era tan determinado, estaba tan, ¿cómo dice? ¿No? Tan fijo, ¿no? En su devoción, en su dedicación, ¿no? A realizarlo a Dios, que después de un tiempo, Krishna se sentía atraído. Y cuando él tuvo la oportunidad de verlo a Krishna, o verlo a Prishnigarbha, el Bhagavatam dice, Dhruva Maharaj no estaba, complacido o sobrecogido, ¿no? De placer, sino que se dice él estaba deprimido. ¿Y por qué Dhruva Maharaj estaba deprimido? Él mismo decía, porque en realidad él se había ido al bosque en busca de un reino. Él estaba tan determinado que ya ni siquiera estaba satisfecho con el reino de su padre, sino que él quería un reino más importante, más grande todavía, de lo que había perdido. Entonces cuando apareció Krishna, en su forma de cuatro brazos ante él, él se sentía deprimido. Porque cuando lo vio a Krishna, ¿no? Por la presencia del Señor y por haber logrado pureza en la devoción a Krishna, él realizaba que en realidad él decía, oh mi Señor, yo busqué vidrio roto, ¿sí? ¿No? Pedazos de vidrio roto, pero ahora he encontrado la joya más valiosa. O sea, él se había dirigido al Señor con la idea de ganarse alguna, ¿cómo es? Obtener alguna bendición material. Y él se sentía mal por eso, ¿no? Que él se había acercado a Krishna con esos deseos materiales y se sentía muy mal. Entonces, por fin, después, Krishna le dio no solo un reino, sino que le dio un entero planeta. Y no solo un planeta Vaikuntha le dio. ¿No? Se dice en la Shastra que, por lo general, o los planetas materiales dentro del universo son todos temporales. Cuando se manifiesta la creación universal, todos los planetas se manifiestan. Y cuando llega el momento de la disolución o la destrucción, todos los planetas se disuelven. Pero el planeta ¿no? Lluvia loca, como se conoce, lluvia loca, o la estrella polar, es lo mismo, ¿no? En realidad es un planeta vagabundo, un planeta que existe eternamente, no es un planeta que existe por la duración del tiempo del universo solamente. Así que Krishna le complació, como le dio, satisfizo, dice, satisfizo el deseo. Así que eso es un ejemplo, ¿no?, de lo que se explica también en el Srimad Bhagavatam. El segundo canto, hay una parte donde dice: Akarma sama kamo ma moksha kamo dalgi te vena bhakti yogena yajitam purusham para, ¿no? Se dice: cual sea la motivación, cualquiera, ¿no?, cualquiera que sea la motivación que uno tenga, akama, moksha, akama salva kamo ma moksha kamo dalgi te vena bhakti yogena yajitam purusham para, ¿no? Hay tres, como dice, tendencias que se describen en este verso. O sea, uno puede estar completamente libre de deseos, o uno puede tener todos los deseos, uno puede buscar la liberación, moksha kama. Bajo todas circunstancias, una persona con una inteligencia, ¿cómo se dice?, amplia, ¿no?, una visión amplia, una inteligencia amplia, bajo todas circunstancias debe adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Esa es la comprensión del devoto. Porque el devoto entiende que en última instancia es Krishna el que complace todos nuestros deseos. Detrás de todo se encuentra la mano del Señor. Mismo los semidioses, o los santos, o las vírgenes, ¿sí? ¿No? Todos están controlados por la Suprema Personalidad de Dios. El Señor Shiva, Kali, todos están, Brahma, todos están controlados por Krishna. En realidad es Krishna el que otorga la bendición. Pero el Bhagavad Gita, Krishna dice: los que son enloquecidos por deseos materiales, dice, que han perdido la inteligencia, ellos se dirigen a los semidioses. O sea que ellos no entienden en realidad que en última instancia las bendiciones las sanciona Krishna. Y las bendiciones que dan los semidioses son todos temporales. Justo leímos en el Bhagavatam, ¿no?, hace unas clases atrás en un templo, estuve leyendo ese verso, ¿no?, donde se decía que cuando se destruye el universo, todos los semidioses y sus bendiciones también son destruidos. O sea, las bendiciones que dan los semidioses son temporales. Pero cuando uno se dirige a Krishna, directamente a Krishna, simplemente por dirigirse a Krishna, por llegar estar en contacto con Krishna, con Dios, uno se purifica. Puede ser que uno sea, como se explica acá, ¿no?, un prakrita bhakta, que se dirige a Dios porque siente algún problema, ¿no?, sea que sufre de algún malestar físico o mental, o está sufriendo de alguna falta de, ¿cómo es?, de pobreza, ¿no?, se va a la iglesia, al templo, por favor, mi querido Dios, Padre, o como dicen acá, mándame algo de plata para pagar el alquiler, por favor. ¿No? ¿No? O cura la pierna de la abuela. ¿No? O haga que yo no pierda tanto en la inflación. ¿No? O haga que un día yo también pueda hacer un viaje, ¿no?, a algún lado, algo así. Así que cuando uno se acerca a Krishna, ¿no?, y uno lo adora a Krishna de esa forma, es superior, es muy superior a las personas que piensan que todo eso se consigue solo por el propio esfuerzo, ¿sí?, ¿no?, su propio esfuerzo. Por lo menos ellos entienden que hay algo superior que me da bendiciones, ¿sí?, de lo que dependo yo, que yo no soy perfecto, yo no estoy, ¿cómo dice?, equipado con todas las fuerzas, con todas las potencias para hacer lo que quiero, sino que yo dependo de alguien, algo. Eso ya es una comprensión importante. Y cuando se acercan a Dios, a Krishna, es algo muy especial, porque se dice que cuando uno se acerca a Krishna, lo que sea la motivación que uno tenga, de todo caso uno se va purificando, porque Krishna es el purificador supremo. O como Acharya decía, el detergente supremo. ¿No? El detergente supremo. ¿No? Cuando uno se acerca a Krishna, uno se purifica. Como Dhruva. Dhruva se acercó a Krishna para ganar alguna bendición, o conseguir alguna bendición material. Y se liberó en última instancia, fue completamente liberado de toda la contaminación material. Así que eso es lo que sucede cuando uno se ocupa en servicio devocional. ¿Ah? Mejor pedirle a Krishna que cualquier otro. Pero mejor, la mejor bendición, justo es que una cita de Srila Prabhupada, donde Srila Prabhupada le explica, ¿no?, qué es lo que desean los devotos puros cuando ellos obtienen esa facilidad de poder pedirle algo al Señor. Claro que los devotos no decían nada de Krishna. Como Prahlad, por ejemplo. ¿No? Cuando Prahlad, ¿no?, tuvo esa oportunidad de pedirle algo a Krishna, ¿no?, Nishingadev quería darle una bendición a Prahlad. Primero Prahlad estaba como, se sentía mal. ¿Cómo? Él decía, yo no quiero hacer negocio contigo. No es que te estoy sirviendo para sacarte alguna bendición. No, yo no soy un negociante. ¿No? Pero pasó el tiempo y él sí pidió algo a Krishna. Y él pidió a Krishna, por favor, yo estoy feliz, yo no necesito nada, estoy completamente satisfecho al poder servirte. Y no me hace falta nada más. ¿Ah? Es la máxima bendición que uno puede obtener, poder prestarle servicio puro a Krishna. Pero después él dijo, pero sí, por favor, ¿ah?, yo no puedo tolerar al ver a esos pícaros sufrir tanto. ¿Ah? Por ejemplo, mi padre, por favor, dale bendición a mi padre para que mi padre también se beneficie. ¿Ah? Y Srila Prabhupada explica en relación a eso, él dice, los devotos no tienen ningún deseo personal, ¿ah?, pero ellos sí piden a Krishna que por favor, que bendiga a todos los pícaros que no lo conocen, que no quieren rendirse a él, que no tienen ninguna experiencia de servicio devocional, para que ellos también se liberan de esa ignorancia, de ese sufrimiento innecesario. ¿Ah? Y Srila Prabhupada explica que cuando los devotos piden algo de Krishna, ¿no?, por lo general, no hay muchos ejemplos de devotos, ¿no?, cuando obtuvieron esa oportunidad, ¿no?, de pedir una bendición de Krishna. La mayoría de los devotos siempre piden, oh, por favor, Krishna, deme la oportunidad para poder prestarle servicio a los devotos. Por favor, ¿no?, dame la bendición, así puedo satisfacer mi maestro espiritual. Puede satisfacer a los Vaishnavas, servir a los Vaishnavas. ¿Ah? Porque se dice que aún más importante que el servicio directo a Krishna es el servicio a sus devotos. Mismo Krishna dice en el Bhagavatam, en las instrucciones que él da a Uddhava, ¿no?, él dice, una persona que dice que es devoto mío, no lo es. Sino que el devoto que es devoto de mi devoto es mi devoto. En esa manera, uno se vuelve querido por Krishna. Cuando uno satisface a su devoto, Krishna se siente sumamente complacido con el devoto. Así que Krishna se siente aún más complacido cuando nosotros estamos satisfaciendo, sirviendo a sus devotos puros. En esa manera nosotros podemos avanzar muy rápidamente y atraer todas clases de, ¿cómo dice?, bendiciones, ¿no?, buenos deseos, dice, ¿no?, o bendiciones. Así que, ¿no?, eso también lo explicó el señor Shiva a su, ¿cómo dice?, su consorte, dice, ¿no?, consorte, ¿no? Él decía que entre todos los servicios, el servicio a Vishnu es el servicio más elevado de todos. Pero aún superior al servicio a Vishnu es el servicio a los devotos de Vishnu. Una pequeña, ¿sí, sí? Un pequeño detalle, ¿no? Parece un pequeño detalle insignificante, pero es muy importante. Y por eso, ¿no?, si nosotros queremos acercarnos a Krishna, queremos avanzar en la vida espiritual, nosotros debemos volvernos expertos en nuestro relacionamiento, ¿sí, sí?, con los devotos. Debemos aprender cómo relacionarnos, asociarnos con los devotos. Especialmente cómo tratar devotos mayores, devotos más avanzados, o devotos puros, o maestros espirituales. ¿Ah? Es todo una arte, una ciencia. ¿Sí, sí? Y si nosotros volvemos, nos volvemos expertos en servir al maestro espiritual, ya que el maestro espiritual es un medio transparente a Krishna. Todo lo que le demos al maestro espiritual, el maestro espiritual lo pasa por la sucesión, se ofrece, ¿no? Lo ofrece su maestro espiritual. Y trae el maestro espiritual a su maestro espiritual. En esa manera nuestro servicio llega a la suprema personalidad de Dios. Esa es la forma segura. La forma segura. Y en forma similar, Srila Prabhupada decía, explicó una vez, ¿no? Así como nosotros recibimos la misericordia de Krishna por medio de la sucesión discipular, toda la misericordia nos llega por la sucesión discipular, por los representantes de la sucesión discipular. En forma similar, cuando el devoto aprecia esa misericordia, y Srila Prabhupada explica que una vez al año, ¿no?, el día de la aparición del maestro espiritual, este ver el discípulo, glorificarlo al maestro espiritual. Glorificarlo al maestro, ofrecer sus oraciones al maestro espiritual. Srila Prabhupada explica, ¿no?, que en esa manera, así como uno ha recibido la misericordia de Krishna por la sucesión discipular, uno debe ofrecer su apreciación, dice, ¿no?, a la suprema personalidad de Dios por medio del maestro espiritual. Y Srila Prabhupada explica que es un acto muy importante en la vida devocional, apreciar, ¿no?, apreciar, ¿cómo es ese? ¿No? Apreciar la misericordia que uno ha recibido, sentirse agradecido, expresar su agradecimiento al maestro espiritual de Cristo. Así que, ¿no?, acá hemos leído de personas que se dedican a, o se entregan a Dios. Y se dice, ¿no?, en el próximo verso se dice, entre ellos, la persona, ¿cómo dice acá? De estos, el mejor es aquel que tiene pleno conocimiento y que siempre está dedicado al servicio devocional puro. Pues yo le soy muy querido y él, a él, y él me es muy querido a mí. Eso es lo que uno logra si uno se mantiene fijo en ese servicio, ¿no? Cualquiera que sea la motivación, ¿sí?, que uno tenga, y todos nosotros hemos venido, y todavía tenemos tantas motivaciones, ¿no? Nosotros tampoco no hemos venido solo porque Krishna es la suprema personalidad de Dios y nosotros somos sus eternos sirvientes. Eso no era la comprensión en el primer momento, sino que todos nosotros nos sentimos atraídos por alguna cosa, ¿no?, sea por los libros, sea por el tilak, sea por los cuadros, sea por los kachuris, ¿no?, sea por las bolitas dulces, sea por la ¿cómo se? La efugencia de los devotos, ¿sí? Efugencia, la efugencia de los devotos, o las vestimentas, o el sari, o el doti, algo por así, o la música, el canto, los santos nombres. Pero al habernos mantenido en contacto siempre con la conciencia de Krishna, con los devotos, al no haber abandonado la asociación con los devotos, nosotros hemos logrado un cierto grado de pureza, ¿sí?, purificación. Y gradualmente, ¿no?, esperemos que un día, por mantenernos fijos en el servicio devocional, en la asociación de los devotos, todas las contaminaciones materiales, todas las motivaciones personales desaparezcan. Y el deseo de solo amarlo y servirlo a Krishna bajo todas las circunstancias, ¿no?, como Srila Prabhupada menciona acá, ¿no?, ese verso, añávila citasunyam, ¿no?, se dice, servicio devocional puro es servicio que se te presta para el bien de Krishna, no para mi propio bien, sino que para Krishna. Hay un ejemplo muy lindo. Una vez Krishna manifestó un pasatiempo de dolor de cabeza. Claro que Krishna nunca tiene dolor de cabeza, ¿no? Pero cuando Krishna se relaciona con su devoto, a veces manifiesta pasatiempos para ocuparlos, para incrementar el apego, el afecto que ellos tienen hacia él. Entonces, en un momento Krishna tuvo un dolor de cabeza, ¿no?, y él decía, ¿no?, que lo único que podía ayudarle era el polvo de los pies del loto de sus devotos. Entonces un devoto fue, Udava, ¿no era Udava? ¿No? Algún devoto fue. Y primero se encontró con unos brahmanas. Narada, era Narada. Entonces se encontró con unos brahmanas, así smartas, ¿no? Ritualistas, dice, ¿no? Muy expertos en los mantras, rituales, en los sacrificios y todo eso, pero no son necesariamente devotos o devotos puros. Entonces cuando él se acercó a ellos y les contó que Krishna tenía dolor de cabeza y lo único que podía ayudar a aliviar el dolor de cabeza era el polvo, los pies de los otros devotos, y Narada Muni le pidió polvo a sus pies, los brahmanas estaban completamente asustados, paranoicos. Nosotros nos vamos a dar el polvo a nuestros pies. Si nosotros ponemos, si nos, el polvo de nuestros pies toca la cabeza de Krishna, nos vamos directamente al infierno. Es una gran ofensa. Es muy ofensivo tocar los pies de uno, ¿no?, al cuerpo de un devoto, a la cabeza de un devoto, quiere decir la deidad o de Krishna, o los libros, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en el programa de Bhakta, ¿no es cierto? ¿No? Que no se debe tocar con los pies los libros, ni devotos, ni pisar, ¿dice? Pisar encima de devotos se considera muy ofensivo. O estirar, ¿dice? ¿No? Con las piernas, los pies hacia el altar o maestro espiritual, se considera ofensivo. Quiere decir de poner el polvo de sus pies en la cabeza. Y por eso los brahmanas estrictamente se negaron: no, 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 nunca más. Si no, nos vamos al infierno. Entonces Narada Muni siguió y se encontró con las gopis. Y cuando él le contó el problema del dolor de cabeza de Krishna, y les contó que lo único que podía sacar el dolor de cabeza a Krishna era el polvo de sus pies, inmediatamente las gopis comenzaron a sacarse el polvo de sus pies y entregaron el polvo al devoto. Entonces el devoto se quedó muy asombrado: ¿cómo puede ser? ¿Ustedes no saben que cuando se ponen sus pies en la cabeza de Krishna que se van al infierno? Entonces las gopis dijeron: no nos importa si vamos al infierno, lo más importante es que Krishna no tenga dolor de cabeza. Y eso es en realidad la actitud perfecta. Las gopis se describen al Shastra como los devotos más perfectos. Mismo Chaitanya Mahaprabhu glorificaba a las gopis, aunque como Srila Prabhupada explica, él era un sannyasi. Y las shastras explican, los sannyasis no deben ni pensar en sueños de mujeres. Y como él era un sannyasi perfecto, y él enseñaba por su propio ejemplo, era un perfecto, como dice, llevó la orden de sannyas a una perfección inconcebible, ¿sí? ¿Sí? Como todo lo que hace Krishna lo lleva a una perfección inconcebible. Entonces, pero aún así, él glorificaba a las gopis. Glorificaba, inclusive cantaba los nombres de las gopis. Y eso muestra que las gopis no eran mujeres ordinarias o mundanas. Si no, Chaitanya Mahaprabhu no nos hubiera glorificado. Por eso Chaitanya Mahaprabhu glorificaba a las gopis por su devoción. Como los devotos, la devoción más, la devoción de ella era considerada como la devoción más perfecta, más exaltada posible. Así que eso ejemplo muestra eso, ¿no? Cuando uno es un devoto condicional, uno tiene muchas reservas, ¿no? Servicio devocional condicional, ¿no? Viene el comandante del templo y dice: oh Prabhu, hay que pelar las papas ahora. Voluntarios, ¿no? Voluntarios, ¿no? Por lo general es como, la devoción voluntaria no es muy difícil conseguir en un estado, ¿sí? ¿No? O como dice, manifestar en mientras que uno se encuentra en un estado así de servicio devocional condicional, ¿no? Pero cuando uno no se encuentra más allá de este condicionamiento, lo que Krishna quiere es lo mejor que uno puede hacer. Así como dice, ¿no? Servicio devocional espontáneo, ¿no? Hay dos etapas o dos, ¿cómo dice? Niveles del servicio devocional en o sadhana bhakti, ¿no? Servicio devocional en práctica. Primero, nosotros no tenemos ningún gusto. ¿Ah? Aún así, nosotros no estamos forzando el servicio de usted. Porque no tenemos ningún gusto en levantarnos temprano en la mañana, por ejemplo. ¿No? Pero sabemos, ¿no?, por la presión social, ¿sí, sí? ¿No? ¿No? Tenemos que poner la cara, ¿no?, en el mangalati. Aunque estamos, pero completamente en otra parte, ¿no? Pero es un deber, no estamos ahí y estamos tratando de fijar la mente, ¿no es cierto? ¿Ah? No tenemos ningún gusto, pero lo hacemos igual. ¿Ah? Porque sabemos que eso es bueno para nosotros. ¿Ah? Y después un tiempo, como dice el Néctar de Devoción, ¿ah?, cuando uno se acostumbra, uno se va purificando gradualmente. ¿Ah? Y después un tiempo uno ya no puede vivir sin Mangalarti. ¿Ah? Si uno se pierde un solo Mangalarti, es como falta algo durante el día. ¿No es así? O no cantar las rondas. Si uno no puede cantar las rondas durante el día. O la mañana. No terminar las rondas en la mañana. No es lo mismo. O cuando uno viaja y no puede conseguir pasar a ninguna parte. Solo una fruta, una banana, alguna, o algunos, ¿cómo dice? Algunos maní, ¿sí? ¿Sí? Maní o un poco de harina blanca. O digamos, ¿no?, harina blanca, ¿cómo dice? O azúcar, algo por estilo. No es lo mismo que la comida que se ha preparado con devoción en la cocina de los devotos, ofrecido con tanta devoción, ¿eh?, y que ha sido servido, ¿no?, por devotos, es otra cosa completamente. ¿Eh? Así que en esa forma, gradualmente se desarrolla el apego, la espontaneidad en el servicio devocional. Un desarrollo de apego ya no puede vivir sin servicio devocional, no puede vivir sin cantar las rondas, no puede vivir sin pasar, sin la asociación de los devotos, sin ir al templo por lo menos cada tanto. Uno no necesita esa, ¿no?, como dicen, cargo de pilas, ¿no? ¿No? Cargo de pilas. Así que eso muestra el síntoma de avance de la conciencia de Cristo, ¿no? El comienzo puede ser muy duro y después uno, cada vez, al grado que uno va avanzando, cada vez uno se inspira más y más y más. La espontaneidad se vuelve cada vez más, ¿qué dice? Aumenta cada vez más, ¿no? Y a veces hacer menos o escaparse, ¿no?, o esconderse de su servicio, su responsabilidad, uno se ofrece voluntariamente. Si hay algo para hacer para Krishna, Prabhu, ¿no?, mi querido comandante del templo, Prabhu, acepte la reverencia a sus pies de loto, por favor, ocúpame en el servicio de Krishna, así no me caigo en maya. ¿No? Eso es. Eso, como se dice en el Néctar de la Devoción, se explica uno de los síntomas, ¿no?, de la etapa de Bhava. ¿Eh? Bhava es un nivel muy elevado en el servicio de devoción. La vida es la etapa preliminar, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Preliminar a prema, ¿eh?, la etapa más perfecta. ¿Eh? Se dice, en esa etapa se manifiestan ciertos síntomas. ¿Eh? Por ejemplo, un síntoma también es que uno no ve ninguna diferencia entre Krishna y su santo nombre. Ya no es un ritual, ya no son las rondas que uno canta, ya no son las 16 bolitas que uno está tratando de cumplir, sino que cada nombre que uno canta no es diferente de Krishna. Y otro síntoma es que uno, cuando no hay nada para hacer, uno se busca servicio. Uno no puede tolerar de no prestarle servicio a Krishna en ningún momento. ¿Eh? Es uno de los síntomas. ¿Eh? Así que en esa forma, ¿no?, servicio devocional condicional y servicio devocional incondicional. Servicio devocional condicional y servicio devocional puro. ¿Eh? Y eso es lo que debemos aspirar. ¿Eh? Eso es lo que debemos alcanzar, tarde o temprano. ¿Eh? Nosotros debemos alcanzar el servicio devocional puro. ¿Ah? Esa es la meta del servicio devocional. No es que el servicio devocional se termine en un momento y nos costamos en los laureles, ¿sí? ¿No? Sino que en realidad, servicio devocional, la meta del servicio devocional es más servicio devocional. La meta de cantar a Hare Krishna, ¿qué es lo que es? Cantar más a Hare Krishna. La meta, ¿no?, del servicio devocional en práctica es servicio devocional incondicional. Nunca paramos de servirlo a Krishna. No es que en el mundo espiritual, como dicen los impersonistas, no hay más variedad, no hay más actividades. Es todo uno, es todo paz. Y no pasa nada. ¿No? Eso no es el mundo espiritual. Como Srila Prabhupada decía, en el momento estamos condicionados. Nuestras actividades son condicionadas por el cuerpo, por las limitaciones del cuerpo y la mente. ¿Ah? Pero cuando nosotros logramos la liberación, ¿cómo puede ser que al lograr la liberación nosotros somos menos personales, más condicionados, menos activos, menos personas? ¿Ah? En realidad es la energía material o las modalidades que nos condicionan, que nos hacen cada vez menos personas, ¿sí? Así como dice, cuando uno es muy lujurioso, extremadamente lujurioso, como reacción a sus deseos, ¿sí? ¿No? A sus actividades lujuriosas, el karma, la reacción es que uno recibe formas inmóviles. Por ejemplo, como árboles, como plantas, por el estilo. Esas formas las consiguen las entidades vivientes muy pecaminosas, muy lujuriosas. Así que, pero cuando uno se va liberando, uno se va sacando toda la, ¿no?, todo el condicionamiento material, toda la cobertura, toda la contaminación material, uno se vuelve más persona, se vuelve más activo. Uno nunca para de servirlo a Krishna. No más siestas ni siquiera, ¿no? El cuerpo necesita siestas todo el tiempo, descansar cada tanto. Pero eso es porque el cuerpo es estático, ¿sí? ¿No? Estático, no es dinámico, es limitado. Tiene una cierta cantidad de energía. Mismo Bhagavatam dice, para tener una buena inteligencia, ¿sí? ¿No? Hace falta descansar, ¿no? Hace falta descansar. Porque cuando uno nunca descansa, cuando uno está cansado y no descansa, la inteligencia cada vez se vuelve menos aguda, ¿sí? ¿Cómo se dice eso? ¿No? No sé cómo se dice eso. ¿Ah? Pierde precisión, ¿sí? Pierde la precisión. ¿No? Así como cuando uno tiene, ¿cómo se dice eso? Para mirar lejos, ¿sí? ¿Ah? Binoculares. ¿No? Cuando uno usa binoculares, hay que ajustarlos, ¿no es cierto? A la distancia, también a los ojos. A veces uno tiene que, ¿no?, hacer un arreglo especial para un ojo y otro para otro. ¿No,
¿no es así?
¿No tienen la experiencia eso? ¿Conocen esos aparatos? Sí, bueno. Y cuando no se ajusta bien, todo es como nubloso, ¿sí? ¿No? En forma similar, ¿no?, hace falta mantener esa, ¿cómo es esa?, precisión, ¿sí? ¿No? Y por eso el cuerpo necesita, ¿no?, alimento, el cuerpo necesita descansar, ¿no?, necesita tantas cosas. Así que en esa forma, ¿no?, nosotros somos condicionados por el cuerpo material, pero si nosotros ocupamos el cuerpo, la mente y el cuerpo se refiere a los sentidos en realidad, ¿no?, los sentidos, la mente y el habla en el servicio de Krishna, exclusivamente, no hablemos nada más que solo Krishna Katha, no más Gramya Katha. Karameta Katha se refiere a los chismes del mercado, ¿sí?, la plaza, ¿no? Cuando uno va al mercado, ¿no?, así las amas de casa van al mercado para comprar los vegetales o lo que sea, ¿no? Y cuando se encuentran ahí, ¿no?, los últimos chismes del mercado, eso es Gramya Katha, ¿no? Hay Gramya Katha y hay Krishna Katha. A todo el mundo le gusta escuchar, todo el mundo se siente animado a escuchar de otras personas, ¿no? Uno solo va a un kiosco, ¿no?, toda historia de personas, los últimos chismes de la princesa no sé qué, del príncipe este, de la estrella, del boxeador, del ¿cómo se dice?, de no sé, ¿no? Toda esa parte. Y la gente muy ansiosa estudiar las actividades, ¿no?, o los amoridos, o los, no sé, más, ¿no?, de personas famosas. Esa tendencia es natural. Esa tendencia puede ser purificada cuando uno estudia los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos puros. Por eso estamos tan ansiosos, A leer el Srimad Bhagavatam, leer el libro Krishna, o el Chaitanya Charitamrita, donde se escriben las actividades, los pasatiempos de las personas perfectas. Simplemente al escuchar esos pasatiempos, uno se va purificando. Solo escuchando, uno se va purificando. Y además que uno se absorbe, ¿sí? Recuerda y se absorbe en esas actividades, ¿no? De esas grandes personalidades. Además, uno va avanzando en la conciencia de Krishna. ¿No? Por eso, inclusive, se dice que Krishna aparece en el mundo material. Manifiesta sus pasatiempos extraordinarios, transcendentales, para darles a las personas algo para hablar, para conversar. Porque cuando se conversa las actividades de Krishna o de Krishna Lila, uno se purifica. Así que en esa forma, al ocuparnos en servicio devocional y al nunca abandonar el servicio devocional, siempre manteniéndonos en la asociación de los devotos, siempre manteniendo contacto con los devotos, nosotros naturalmente vamos progresando en la conciencia de Krishna. Y un día, como dije, nosotros también vamos a poder lograr, por la misericordia de Krishna, por la misericordia más espiritual y por la misericordia de sus devotos, nosotros podemos lograr lo que, ¿no?, es la joya más valiosa, el amor puro por Krishna. ¿Hay alguna pregunta? Fuerte. Sí. ¿Cómo? Hay mucho ruido acá en la calle, no escucho bien. Un puesto.
También para el señor Shiva y para
como el presidente acá, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente acá?
La calle.
¿Ah? La calle. La calle. Y no solo eso, también tiene un nombre, tiene un apellido. Así que, ¿no? Es como tiene sus propias células, ¿sí? ¿No? En forma similar, Brahma también tiene su nombre. ¿No? Por ejemplo, cuando él tuvo que identificarse, ¿sí? Cuando se identificó, cuando llegó al palacio de Krishna en Dwarka y quería una entrevista, un darshan de Krishna, ¿no?, el portero preguntó, ¿qué Brahma? ¿Cuál Brahma? ¿No? Es preguntar como, ¿cuál presidente? ¿Qué presidente? ¿No? Hay tantos presidentes, ¿cuál? ¿No? Entonces Brahma se dio a conocer. Y se dio a conocer por el Brahma de cuatro cabezas, no recuerdo los nombres en sánscrito, y el hijo de los Kumaras. Y cuando se dio a conocer en esa forma, no el hijo, el padre de los cuatro Kumaras. Y cuando se dio a conocer en esa forma, automáticamente Krishna lo dejó pasar. ¿No? O mismo el dios del sol, tiene su propio nombre. No es Vivasvara. Por ejemplo. ¿Otra pregunta?
Nos ha explicado que
cuando se dice eternamente condicionado, eso se refiere a que condicionado desde tanto tiempo que ya no se puede, ¿cómo se dice? No se puede determinar, y por eso eternamente condicionado. No quiero especular. Cuando las cosas no están bien claras, hay un dicho que cuando no está bien claro, uno sí puede, ¿cómo dice? Guess, ¿cómo dice guess? ¿Cómo se dice? ¿No, no conoces la palabra guest en inglés? Especular. ¿No? Espiritual también se refiere a la realización impersonal. Que, o sea que yo y Dios somos uno, por la cualidad, ¿sí? ¿Sí? Pero aún así, en un plano más elevado, ¿no? Hay diferentes niveles de realización.